que se distribuyen los planes de vivienda de acuerdo a cada grupo familiar. Por ejemplo, casas para dos, casas para cuatro, así. Entonces, de esa manera, digamos, todos tienen chance, no importa si sos una familia muy numerosa o una familia menor. Incluso hay un puntaje especial para las familias monoparentales, es decir, por ejemplo, una mamá con dos hijos, por ejemplo, bueno, en ese caso tiene un mayor puntaje. Bueno, todo claro, esto que yo te estoy comentando, sí, lejos de tenerse en cuenta y ser analizado y ser en forma transparente, que la gente se entere y todo, de alguna manera se trabajó entre dos o tres personas y, digamos, se traía la propuesta a quién entregarle la vivienda y obviamente no hubo un análisis del Consejo Deliberante, como se ha hecho en la mayoría de los planes de vivienda. Toda la información desde el Ejecutivo va al Legislativo porque es el que controla que las cosas claro, se hagan bien. Bueno, acá obviamente el expediente jamás llegó al Consejo Deliberante y directamente, como suele ocurrir, se entregaron las casas, se sacaron las fotos, se hicieron la nota, pero no se hicieron las cosas bien. Desde nuestro qué bloque lástima, lo que ¿no? decimos es que sí, es no solo una lástima, sino que la impotencia de chocar de vuelta con el mismo problema, porque si vos me decís
tremendo,
es un problema nuevo, bueno, pero no, esto tremendo, fue cuestionado.
Pero me parece que también, nivel, bueno, así como hablábamos de la habitualidad del argentino de no creer que le puede pasar, me parece que tenemos una habitualidad en estas prácticas, ¿no? También. Nos
sí,
pasa siempre.
Es una lástima, porque hay muchas cosas, digamos, manera que son complejas de resolver. Pero en este caso, si uno es transparente y si uno de alguna manera intenta acceder a la información y es claro, nadie va a cuestionar absolutamente nada.
No.
Acá el problema es que se hacen las cosas mal y uno se las marca durante el momento, porque tampoco es que nosotros ahora venimos a decir que estas siete casas, de hecho, tampoco podemos acreditar que estén mal dadas. ¿Me explico lo que quiero decir?
Claro.
Ni siquiera tenemos la posibilidad
de no tener idea de cómo están dadas. Sí, claro.
Exactamente.
Eso, no te dijeron
eso es lo más
nada
grave. No tenemos idea de cómo están dadas. Entonces, claro, lo más preocupante fue que lo hablamos con Fernando Ávila, porque tenemos una relación. De hecho, él ha sido concejal hace algunos años. Dijimos, Fernando, hemos perdido una oportunidad de resolver un problema histórico. Y más allá de cuestionar o no las siete, tenemos 10 por delante que no podemos seguir que tres o cuatro personas de una oficina terminen entregando una propiedad, porque yo te digo, un terreno ahí en Pinamar, en ese lugar, no baja de 30, 40 mil dólares, una casa, cualquier departamento está a 40, 50 mil dólares. O sea, no estamos hablando de poca plata, ¿no? Entonces, evidentemente es patrimonio de todos, porque lo que es del Estado es de todos, no es de alguien en particular. Y bueno, yo
claramente
me sorprende cómo se toman con liviandad temas, y más teniendo en cuenta que gente que hoy no está pudiendo pagar el alquiler. Hay un montón de gente que está en la calle o que está siendo desalojada. Entonces, hoy más que nunca también hay una emergencia habitacional. No es que sobra.
Bueno,
la
emergencia habitacional es a nivel país, ¿no? Y esto es una realidad, sí, lo estamos viendo a partir de la pandemia, porque hay mucha gente que no lo quiso ver antes, pero es una realidad, ¿no? El hacinamiento en la Argentina expande todos los días. 11 millones de personas viven en el conurbano bonaerense porque no tienen dónde vivir.
Sí, pero ¿sabes qué? Lo más grave, Marcela, que a veces piensan que como nosotros somos Pinamar, acá los problemas, no hay problema de hambre, no hay problema de que la gente no puede pagar los servicios, que no pasa frío. Se piensa que es solo del conurbano. Y déjame decirte que hay sectores de Pinamar que realmente están en una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces, más allá de las luces del verano, de que nosotros brillamos, de nuestros medas, nuestras playas, nuestros bosques, también tenemos una comunidad con dificultades. Entonces, eso a veces nos ha jugado en contra por decir, bueno, ustedes en Pinamar no tienen problemas. No, no es así. Puede ser que cierto sector tenga un pasar medianamente bueno, pero no toda la comunidad hoy tiene su casa, hoy tiene calefacción. Y te hablo en términos generales, tenemos a veces peores índices en infraestructura que el conurbano. Si vos vas a ver, por ejemplo, lo que tenemos en cloaca en Pinamar, ni siquiera tenemos una planta depuradora. Es decir, Pinamar, supuestamente tenemos que apuntar a un turismo ABC1, o sea, de excelencia, y después nuestra infraestructura es muchísimo peor que muchas zonas carenciadas, ¿no? Entonces, hay que alguna vez por todas caer en la realidad de lo que es Pinamar, valorando todo lo bueno que tenemos, pero también corrigiendo aquello que falta, ¿no?
Sí, que está mal, que falta. Decime, ¿van a hacer algo con esto de las viviendas en concreto? ¿Van a revisarlo? ¿Van a pedir revisión? ¿Se puede hacer o ya es definitivo?
Bueno, exactamente. Por suerte, en la última sesión del día viernes, elevamos un proyecto que fíjate, mirá la paradoja, ¿no? termina saliendo, digamos, de alguna manera por los votos positivos únicamente de la oposición, lo que serían los distintos bloques de la oposición, y el oficialismo no acompaña, de hecho vota en contra. ¿Y sabes qué dice el proyecto? Que se le dé intervención al Consejo Deliberante y que se cumpla, digamos, el protocolo que estableció el Instituto de la Vivienda. Porque había un cronograma que decía cómo eran todos los pasos, desde la publicación, desde convocar a la gente, desde cómo tenía que hacer el registro de oposición, todo que se cumplió a medias y mal, y obviamente nunca pasó por el Consejo Deliberante. Y lo único que pedimos es que se controle el procedimiento y el oficialismo vota por la negativa, ¿no? Entonces, ahí es cuando lo que hablábamos al principio, ¿no? Teniendo la oportunidad de hacer las cosas bien, no las hacemos y después ponemos de alguna manera palos en la rueda para no revisar y asegurarnos que las cosas se hayan hecho bien, ¿no? Es muy llamativo.
Bueno, y aparte ustedes tienen ahora las 7 devueltas en vistas para ser entregadas, o sea que deberíamos revisar aunque sea esas 7 que se van a entregar ahora, ¿o no? ¿No es así?
Totalmente.
Como decía, 7 entregadas, o sea, correctamente, 7 devueltas y 10 que todavía están cuestionadas.
Exactamente, veremos. Exactamente, las 7 que se acaban de entregar y las 10 que supuestamente tendrían que entregarte, de alguna manera hay que revisar todo el procedimiento. Es más, el plan de trabajo lo que tenía previsto es que se apruebe un listado con titulares y suplentes. Entonces, a medida que se van desalojando las casas, ya directamente ya uno sabe a quién le va a tocar y en todo caso, si esa persona por alguna razón en ese momento no está, ya está el suplente. ¿Te das cuenta? La planificación y la previsibilidad es totalmente distinto a lo que hoy pasa. Hoy si se desalojan 3 hay que arrancar de vuelta el procedimiento. O sea, es algo que no tiene ni pie ni cabeza para explicar el problema que hemos tenido en Pinamar, volver a hacer los mismos errores. Una cosa increíble, la verdad.
Bueno, esperemos que puedan solucionarlo, ¿no? Porque realmente el tema habitacional es un tema fundamental en la pobreza de la Argentina, ¿no? No es un chiste. Bueno, lo que pasa que yo he visto grandes así proyectos habitacionales que también han terminado de la misma manera en la Argentina. Pareciera que son costumbres que tenemos y que no podemos terminar de erradicar. Marcos, te quería hacer una pregunta. Con el tema de la zona fría, ¿cómo va el tema? Ustedes están tratando de presentar también un proyecto, ¿no?
Exactamente. Mira, es un pedido que nosotros arrancamos ya, en realidad, tiene casi 2 años este primer pedido, que tiene que ver con que, digamos, hasta la zona, lo que es Mar Chiquita, tienen un umbral de consumo en el cual a las residencias unifamiliares le cobran más barato, digamos, la unidad de medida del gas. Es decir, le sale más barato la tarifa hasta cierto consumo. Bueno, lo que pedimos es que se amplíe esa zona fría a Pinamar, a lo que es la región, porque la temperatura es igual o incluso más bajo a veces que otros municipios o ciudades que fueron declaradas zonas frías. Y esto lo dice ni más ni menos que el Servicio Meteorológico Nacional. A partir de ahí hicimos presentaciones al Enargas, que es el ente de alguna manera que regula el tema del gas, e incluso fuimos hasta el Defensor del Pueblo pidiendo, y bueno, siempre por una o por otra cuestión burocrática dijeron, bueno, no es el momento, esto se hace cada 5 años, bueno, y fue quedando como postergado digamos, esta petición. Y lo que vamos a insistir nuevamente este año es que el Ejecutivo, o sea, que el municipio en representación de todos los vecinos vaya a exigirlo, porque han cambiado las autoridades y también creemos que ha cambiado el contexto. Es decir, muchas veces son decisiones políticas que vos me decís, ¿por qué llegó hasta Mar Chiquita y no Pinamar? Bueno, es una decisión política. Y como tal, cuando cambian las autoridades puede llegar a cambiar el criterio, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de las tarifas. Entonces nos parece que, teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo, de realmente una emergencia, lo que hablábamos en todos sentidos, desde lo económico, lo social, habitacional, bueno, las dificultades que se están atravesando, sumado al cambio de autoridades, me parece que vale la pena volver a insistir en la petición.
Sí.
Así que bueno, seguramente la próxima sesión se pida, porque en realidad es por un criterio de justicia, es esto que hablábamos. Más allá de que hablábamos en Pinamar, hay un montón de gente de nuestro municipio que realmente no está en condiciones de pagar lo que está el gas hoy en Pinamar para mantener, digamos, una casa con los servicios, con la luz, con lo que cuesta cara los impuestos, realmente se hace muy cuesta arriba. Y son de esos servicios esenciales, ¿no? Tanto el gas en invierno y mismo por una cuestión de salud. O sea, tenemos que cuidar la salud de la población porque es una persona que ocupa un hospital después. Entonces,
fíjate
cómo está todo relacionado. Y lo importante es, siempre como decimos nosotros, es dar la batalla, ¿no? Con mayor o menor éxito, siempre lo que proponemos nosotros, como el caso anterior que te hablaba, es que las cosas se hagan bien, que se reclamen lo que es justo. Bueno, después dependerá de realmente que el Ejecutivo, que el Intendente, realmente articule, ¿no? Porque nos ha pasado con otros temas, como por ejemplo el transporte público, el boleto estudiantil, que también exigimos que, como se hace en otros distritos del conurbano, que nosotros tengamos un boleto estudiantil pago por la provincia, y nuevamente ahí estamos siendo discriminados, porque nuestro boleto estudiantil lo pagamos con fondos municipales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el criterio de justicia es que en igualdad de condiciones se tengan los mismos derechos como municipio, ¿no?
Bueno, entonces estaremos atentos, ¿eh? Te volveremos a llamar en cualquier momento para saber, primero, lo de la palometa, cómo se sigue desarrollando, que sería interesante que se corrija, y segundo, por este tema de la zona fría, ¿te parece?
Me parece genial y agradezco mucho a los medios que sigan estos temas, porque realmente, si no, a veces quedan como en la nada, ¿no? Entonces es muy bueno, sí, ponerlos, claro, en la agenda, para que también las autoridades sientan esa presión de moverse para actuar, ¿no?
Claramente. Marcos, muchísimas gracias, te envío un abrazo muy grande y será hasta la próxima.
Lo mismo, Marcela, muchas gracias, que tenga buenos días.
Gracias, igualmente. Bueno, era Marcos Guerrero, secretario legislativo del bloque vecinalista PROPIN. Bueno, son dos temas realmente interesantes. Uno, el de las tarifas, que obviamente...